Son las 12:06. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas en un día espectacular. Un domingo de cielos prácticamente azules. Si se ve alguna nube es muy alta. Y así va a seguir todo el día según el pronóstico de Meteo Galicia.
Herbosana, herboristería, patrocina el tiempo.
Ahora mismo el termómetro en A Coruña marca 20 grados, también 20 grados en Ferrol. Y el pronóstico de Meteo Galicia indica que vamos a llegar a los 23. Desde luego es un día para el paseo, para incluso, bueno, pues darse una vuelta por cualquier playa de estas hermosas que tenemos por la ciudad o por la comarca y de paso también escuchar la radio, cómo no. Bueno, el pronóstico para esta semana, al menos para el lunes, es que no va a hacer tanto sol, pero desde luego no va a llover. Algunas nubes, pero se van a mantener las temperaturas más o menos de esta índole que tenemos estos días. Estamos como casi en un verano, en pleno mes de noviembre. Vamos ahora con el tráfico.
Central Óptica patrocina esta sección.
El tráfico que no presenta ahora ningún tipo de problemas, no hay incidencias según nos ha informado la DGT. La Policía Local de A Coruña y la de Ferrol también nos indica que todo está transcurriendo con normalidad. Así que bueno, vamos a cruzar los dedos para que continúe así la tónica durante el resto de este domingo. Empezamos. Saludos muy cordiales de Yago Gordillo desde el control de sonido y de Isabel Bravo, que les habla.
Para participar en el programa, llame al 981 22 22 98 o a través de las redes sociales. En Twitter, @ Radio Coruña. En Facebook, Radio Coruña Cadena Ser.
Clínica Antonio Liñares, centro especializado en periodoncia e implantes dentales. Patrocina el debate.
El buen maestro no puede cobrar lo mismo que el malo. Esta es una reflexión, no nuestra, sino que la ha puesto sobre la mesa el filósofo, pedagogo y también ensayista José Antonio Marina. Una frase, una consideración, un pensamiento que ha levantado no poca polémica en el ámbito educativo y va increciendo. El ministro de Educación, Méndez de Vigo, ha fichado a Marina para elaborar el libro blanco de la profesión docente. Este ministro ya ha avanzado que eso de que una parte de la retribución de los profesores dependa del resultado de la evaluación de centro escolar, pues es una posibilidad que habrá que estudiar. Los representantes sindicales de la enseñanza rechazan de plano este planteamiento porque entienden que de partida no hay profesores buenos y profesores malos, sino que todos son profesionales suficientemente capacitados para impartir la docencia. No en vano han superado procesos selectivos y están controlados por la administración. A partir de ahí, hay quien defiende una evaluación continua del profesorado. Hay quien entiende que es necesario incentivar al docente para que haga su trabajo con ganas y no solo con una política de pago de sexenios. Hay quien piensa, por el contrario, que esta polémica es un sinsentido porque el rendimiento de los alumnos no depende solo de sus profesores. Es un debate que plantea otras muchas preguntas. ¿Es necesario un MIR educativo como propone José Antonio Marina? ¿Se echa de menos una mayor implicación de los profesores, en términos genéricos, a la hora de hablar de un buen proyecto educativo? ¿Son necesarios incentivos económicos, incentivos profesionales para el profesor? A esos docentes que tienen 30 alumnos por clase, cada uno con su historia, cada uno con sus circunstancias, ¿se les ayuda suficientemente? ¿Se les facilitan las cosas para que se reciclen o todo es a base de voluntarismo? El sistema educativo plantea una necesidad urgente de darle una vuelta, pero una vuelta entera. ¿Es cuestión de avanzar hacia otro sistema educativo más creativo o hay que dejarlo como está porque está bien? ¿Cómo se fortalece algo tan importante como la profesión de la enseñanza? Bueno, son unas cuantas preguntas que lanzamos hoy a la antena. Creemos que es una buena ocasión. La verdad es que siempre lo es. Pero bueno, hoy también, ¿por qué no?, para hablar de educación, para tomarle el pulso a la enseñanza. Hoy con la figura del profesor como punto de partida y centro de atención en el tiempo de debate del Coruñés Opina. Nuestros invitados esta mañana en los estudios de Radio Coruña Cadena Ser son las siguientes personas que les pasamos ya a presentar. Ana Romero, profesora. Es profesora, es muy conocida Ana Romero. Ana Romero es profesora desde 1975, imparte historia en el Instituto Monte das Moas de A Coruña desde 1988. Hola Ana, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Patricia Iglesias, otra profesora de Educación Plástica y Visual y Música en el Instituto Agra do Orzán. Patricia, simplemente quédense con este dato, es que claro, nos ha llamado mucho la atención cuando nos lo comentó. ha pasado por 39 centros. Hola, Patricia.
Hola, ¿qué tal? Bueno, encantada de estar aquí, ¿no?, y de hablar de un tema tan apasionante como es el de la educación. Así que espero que durante estas dos horas hablemos y debatamos y matizamos acerca del tema. Así que muchas gracias.
Otra cosa no vamos a hacer, pero hablar y debatir seguro. Gracias, Patricia.
Gracias a ti.
Bueno, seguimos. Mercedes Naya ha sido profesora durante 41 años de infantil, de primaria, especialista en sociales y en gallego. En el último centro en el que impartió clase, y todavía se le recuerda, fue en el Colegio Isidro Parga Pondal de Santa Cruz. Lleva 2 años jubilada. Muy buenos días, Mercedes.
Hola, buen día.
Muy buenos días y bienvenida. Seguimos con la parte de las profesoras. Y hablamos en femenino porque la verdad es que son todas chicas. Coincide así. Hoy ha salido así la cosa. Rebeca Núñez, digamos que es la benjamina del debate en lo que es el ámbito educativo de profesores. CEIP a Cristina de Carballo. Rebeca tiene 27 años y, bueno, aprobó la oposición en 2010. Hola, Rebeca.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Desde el punto de vista de la pedagogía, bueno, pues ¿a quién podíamos llamar? Pues a la que posiblemente tenga una visión mucho más completa, o en todo caso, desde el ámbito de la educación en general y desde la universidad. Ha venido hasta los estudios de Radio Coruña, ha accedido a nuestra invitación, la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la UDC, Ana Iglesias, que lleva en el cargo desde hace tres años y medio. Lleva 18 como profesora en la facultad y además estuvo durante 18 años relacionada con todo el ámbito educativo de menores. Con eso del fracaso escolar nos comentaba, micrófono cerrado, efectivamente, estamos hablando de una cuestión en la que todas las aristas tienen algo que ver y tienen alguna relación. Ana Iglesias, muy buenos días.
Buen día.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación y por poder participar en esta mesa.
Naturalmente que sí, muchas gracias a vostede. AMPAs, como no, los padres y las madres. Elena Gómez, presidenta de la Confederación de AMPAs de Centros Públicos de Galicia. Elena, muy buenos días.
Hola, buen día.
Muy buen día. Y Javier Sánchez, presidente de la Confederación de AMPAs Galegas, es también presidente de la Federación Provincial de AMPAs Galegas en Ferrol. Hola, Javier, muy buenos días.
Hola, muy buen día.
O único hombre en este debate. Está muy derrumbado. Sí. Bueno, vamos a tener la posibilidad también, lógicamente, de hablar con la Consellería de Educación. En unos minutos nos atenderá ya el director general de Educación, porque aquí también hay que saber lo que opina la Administración Autonómica, porque la polémica es la polémica y está servida. Y creo, decíamos, que va a ir creciendo con el paso del tiempo y creo que a partir de este debate más todavía. Bueno, pregunta directa, directísima. ¿Debe cobrar lo mismo un profesor considerado bueno en la docencia que el que no lo es, como dice el pedagogo José Antonio Marina? ¿Quién abre el debate? Ana Romero.
Vale.
Tocoulle, adiante.
Bueno, a ver. Primero, vos e malos, fatal. Un calificativo que non se debería nin tolerar. E parece mentira que unha persoa da súa categoría poña sobre papel escrito esta calificación. A non ser que queira simplemente, pues eso, concitar o debate sobre un punto, porque hai moitos máis no libro blanco tan polémicos como este, ¿no? Entón, nin vos nin malos. E en calquera caso, como se decide esa bondade e esa mala calidad, o sea, no, en principio, en absoluto de acuerdo.
De acuerdo, pues, ¿coincide Mercedes?
Coincido en que este debate que se basa fundamentalmente en los cartos que van a percibir los profesores, y los cartos son importantes, que sí que también lo son, pero los cartos también se tienen que dar en otro ámbito, no solo do profesorado. Los cartos tienen que ir también de cara a profesionalización como es debido do propio profesorado y no solo o seu soldo, evidentemente.
Patricia.
Bueno, yo creo que daría un enfoque un poco diferente, es decir, me explico. Yo creo que José Antonio Marina, de alguna manera, ha puesto sobre la mesa el planteamiento del sistema educativo para que a partir de ahí se abre de él de una manera más acertada, menos acertada, bien interpretada o mal interpretada. Yo, como profesional que es de la educación, le doy como, digamos, que un margen de duda, ¿no?, a que se pueda hablar a partir de ello, y no sé exactamente qué es lo que ha dicho o lo que no ha dicho. ¿Vale?
Eso que he comentado está entrecomillado, Patricia.
Claro, entonces,
son
por
palabras
eso,
textuales, una frase que ha pronunciado. él, claro. Según he recogido lógicamente
sí, sí.
En declaraciones.
Entonces voy a partir de esa teoría a base de lo supuestamente que ha dicho, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que quería comentar es que yo creo que los centros educativos habría que tratarlos a nivel particular. Es decir, yo creo que cada centro tiene unas características específicas. En el que yo me encuentro en concreto, en el Agra de Orzán, es un centro donde hay una problemática muy específica, ya que tenemos alumnos de etnia gitana, inmigrantes, con problemas de desestructuras familiares y una complejidad considerable. Aparte de eso, tenemos un grupo de alumnado de 30 alumnos. Por lo tanto, al profesor, más que el hecho de ser bueno o malo, lo que le cuesta muchísimo es dar clase. Y, por otro lado, lo que impera no es el factor académico, sino el humano y el educativo, ya que lo que estás enseñando e impartiendo son normas de comportamiento. Entonces, yo creo que hay que ver el caso particular de cada centro.
Bien, vamos a dejarlo de momento ahí en esta primera ronda. Ana Iglesias, decana de Facultad de Ciencias de Educación, en esta primera en este primero posicionamiento para ver un poco cómo respira cada uno. ¿Qué opina usted de sobre el tema de vincular esto con salario?
A mí, sin intentar eu facer outra pregunta, a verdad que me gustaría fuxir desta lógica dos resultados, porque entrar nesta lógica pode significar precisamente que non hai outras maneiras de ver educación. O profesor José Antonio Marina, lógicamente, ten unha visión e lle fan un encargo desde un ministerio que aprobou unha lei que que se aprobou en soledade, unha lei sin unha falta e unha ausencia total de diagnóstico, unha lei que ten a comunidade educativa totalmente en contra. Logo, claro, eu de entrada, que unha persona como o profesor José Antonio Marina vai a facer un informe, de entrada este informe tamén ten xa incorporado unha visión de educación. Non creo que vaya a propoñer derogar al 11, por exemplo. Por tanto, eu creo que propoñería non fuxir desta linguaxe dos resultados, non? E, ademais, entendo que non son os resultados o principal problema do sistema educativo en este país, en absoluto. Por suposto que hai que melloralos, como en calquera outra profesión, pero eu non poñería nunca, non, no centro do debate os resultados do sistema educativo. Creo que hai outras prioridades que podemos, logo, se o caso, pois falar delas.
A ver que pensa a Consellería de Educación. Manuel Corredoira, director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación da Consellería de Educación. Moi bons días.
Hola, bo día.
Moi bo día. Díganos directamente a resposta a nosa pregunta, señor Corredoira, porque é, digamos, o punto de partida do noso debate. Debe cobrar o mesmo un profesor dun centro que teña un rendimento académico X que outro que ten un rendimento moito máis baixo?
Bueno, creo que iso é unha polémica falsa. Realmente é un punto de partida que vincular retribucións a rendimento académico dos alumnos ou do conxunto do centro pues non determina realmente o que é a función docente. Eu creo que toda esta polémica se enmarca no contexto do que é o libro blanco da función ou da profesión docente, no sentido máis amplo. O que se teñen que contemplar, pois, aspectos de formación inicial, formación continua, a avaliación docente, a carreira docente no seu conxunto. Na medida en que ese libro blanco incorpore, pois, as aportacións dos distintos sectores da comunidade educativa, sexa de maneira consensuada como se traballe nel, pois, será onde se poderán ver solucións, pero eu creo que de inicio, pues, a partir dun flash que saiu, pues, non podemos facer categoría todo elo.
Sí, pero entraña unha filosofía que é a que é. Quero decir, dende o punto de vista do pedagogo José Antonio Marina, independentemente de que despois se avance, lógicamente, na elaboración deste libro blanco da profesión docente, pero xa hai un plantexamento que é o que é, que hai que revisar a figura do docente e que hai que revisar tamén, bueno, pues, como deben ser os seus incentivos, os seus as súas retribucións, etcétera, etcétera. Entón, como punto de partida, aunque considere que esa polémica, en fin, non é adoada, cal debe ser dende o punto de vista da Consellería?
No, desde o punto de vista da Consellería, ten que ser o resultado de acordos con todos os agentes que interveñen no caso. Non se pode facer vinculacións a que teñen que ver na carreira docente sin contar cos agentes sociais, cos sindicatos e con todos os que interveñen. Por lo tanto, o punto de partida, na medida en que se teña definido ese libro blanco, cales son as funcións que se esperan ou que se definen para un profesor da nosa época, vinculadas a un sistema educativo que pode ser o galego, o español ou de calquera país. Creo que falar nestes momentos de profesorado vinculado a un sistema non é exactamente eso, é o profesorado do noso século. Entón, dentro desta perspectiva, haberá que valorar cales factores son os que interveñen nesa carreira docente e como deben influir na retribución. Pero nos non nos plantexamos de inicio entrar nese debate porque creemos que é un debate pues, que pode ter interés desde o punto de vista de reflexión no conxunto. No fondo, pues, non é máis que un é un aguillón. Estamos vendo como se reacciona pues, por toda a sociedade, toda a comunidade educativa ante este formulación que se fixo polo profesor Marina. Habrá que ver cal é o documento que xurde dese libro blanco, que aportación se fan desde os distintos axentes, entonces valoraremos. En calquera caso, a avaliación docente e as repercusións que teña esa avaliación docente nas retribucións é algo que ten que ser pactado con todos os axentes sociais.
Uh-huh. Os sindicatos rexeitan de plano este plantexamento.
Bueno, con plantexamento maniqueo de profesores bons, profesores malos, pois pues, é evidente que pode plantexar un rexeitamento. Eu creo que tamén hai aí máis que un plantexamento formal, pois hai un anuncio de reflexión sobre
igual o conxunto globo sonda, non, señor Corredoira?
Non sei exactamente que se dixera nin globo sonda. Eu creo que pues, a veces no contexto de entrevistas e de declaracións pues, xurden cousas. Pode ser así, pero creo que habría que preguntarlle ao profesor Marina realmente cal é a profundidade desa reflexión cando el a pon riba da mesa.
Uh-huh. Director Xeral, vostede cree que al menos, bueno, digo Galicia porque é onde vivimos, pero o profesorado galego está suficientemente motivado?
Bueno, nos estamos a ver que todos os programas que se poñen en marcha pola parte da Consellería, tanto pues, de xeito oficial como aqueles que se apoyan para que teñan iniciativa desos centros, están dando unha resposta moi grande. Estamos tendo unha resposta importante tanto no proxecto Avalar, nos proxectos de plurilingüismo, nos contratos programa, en calquera fórmula que se dé apoio ao profesorado para desenvolver a súa función, o profesorado responde. É evidente que nunha época de crise como que estamos a pasar, que parece que pues, podemos ir saindo dela, que ten repercusións na figura docente, pois pues, con incremento do horario que ata agora tiñan, tamén con rebaixe nas retribucións, incide, pois pode incidir pois, na motivación, pero creo que a profesionalidade dos nosos docentes está por riba disso. A prova que temos en que continuamente nestes últimos anos, se entramos tamén a falar en termos de resultados educativos puros, estamos mellorando continuamente. Por lo tanto, creo que eso ten moito que ver coa motivación do profesorado. Pode non ser a máxima que pudiéramos considerar, pero que sí é unha motivación suficiente e creo que di moito a favor do noso profesorado.
Uh-huh. Motivación, moita motivación, pero a base de moito voluntarismo tamén?
No, creo que non é voluntarismo. Creo que hai unha parte moi
importante. Ui, hai algúns xestos aquí, señor Corredoira, que sí, que hai moito, moito voluntarismo, vamos.
Voluntarismo significa ganas de facer as cousas. Eu entendo que non é só voluntarismo. Hai unha estrutura de profesorado, unha estrutura de formación, hai unha serie de accións que se poñen en marcha. Evidentemente, os profesores son profesionais en primeiro lugar, e moitísimos son vocacionais. Por lo tanto, eu creo que hai unha importante acción do profesorado na actualidade, pese pues, as circunstancias que transitoriamente pues, nos toca vivir.
Díganos unha cosa, director Xeral, facer un MIR unha vez aprobada a oposición sería unha medida a ter en conta, estudar, dentro do seu punto de vista?
Bueno, ese outra, non vou dicir polémica, pero un plantexamento que se ten feito desde distintos perspectivas políticas, tanto de esquerdas como de dereitas, moitas veces. Entón, é unha reflexión máis que habería que valorar de cales son as condicións máis idóneas para o profesorado en canto a súa formación inicial. Esa é unha figura que funciona no sistema sanitario, Sí. Pero habría que valorar en que medida unha figura dese tipo poidera ter validez no sistema educativo. Un MIR, en fin ao cabo, os profesores non necesitan adquirir unha nova especialidade. É un tempo que están aprendendo, evidentemente hai unha fase de prácticas actualmente tamén, que non ten esa equivalencia, pero xa existe algo semellante. Unha reflexión máis, eu creo que todo ese conxunto de cuestións vinculadas á formación inicial e a formación permanente, o sea, que é o conxunto da carreira docente, é o que está na polémica de fondo realmente.
Moi ben, señor Corredoira, don Manuel, director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación da Consellería de Educación. Grazas por atender a chamada de Radio Coruña, que sabemos que estaba esperando a nosa chamada, así que, insisto, moitas grazas e que pase moi bo día.
Bueno, moitas gracias a vostedes. Eu creo que falar de educación e falar destes temas tan sensibles porque é importante.
Sempre, sempre moi interesante. Seguimos aquí co debate. Señor Corredoira, ata logo.
Gracias a todos.
Hasta luego. 12 y 25 minutos. Rebeca, venga, la Benjamina. Te voy a identificar así para que los oyentes también se den cuenta. Adelante. ¿Cuál es tu opinión sobre esta cuestión que, bueno, pues hoy sometemos a debate?
Pues, mira, yo ya no sé por dónde empezar a hablar porque creo que estaría toda la tarde discutiendo o hablando sobre este tema, ¿no? Yo creo que, según mi opinión, es que queremos empezar a arreglar la casa por el tejado. Entonces, básicamente, al acorde con esta polémica, yo diría que lo principal es que de una vez se decida una ley educativa que perdure, da igual que esté a un partido político o esté a otro. Entonces, yo creo que el principal problema que tenemos en España en el sistema educativo es ese. Una ley que perdure años, entonces a partir de ahí podemos empezar a trabajar y enfocar sobre distintos problemas, como puede ser a lo mejor, pues si el profesorado pues rinde o no rinde, si los alumnos tienen buenos resultados o no, vamos, en esos aspectos, ¿no? Entonces yo creo que principalmente habría que empezar por ahí, que los partidos políticos se pusieran de acuerdo, etcétera. Creo que esto es un poco, como vienen elecciones ahí, es un poco jugar para dar un poco de polémica, ¿no? Porque creo que el sistema que hay ahora lo ha hecho mal con la ley que nos ha propuesto, creo que en eso estamos todos de acuerdo, no nos gusta a nadie la LOMCE, pero... básicamente con este libro yo creo que puede haber mejoras, pero que nos tenemos que poner todos de acuerdo, ¿no? Entonces, lo que sí no puede ser que no nos tengan en cuenta a los profesionales ni a los sindicatos, porque aunque ahora mismo acabamos de escuchar que sí que se nos tiene en cuenta, luego realmente nunca aparecen todas las ideas que nosotros proporcionamos, ¿no? Entonces, yo creo que si se puede mejorar es a través de la ayuda de todos.
Vamos a ver lo que opinan los representantes de las AMPAs. Elena Gómez, AMPAs de Centros Públicos, CONFAPA, sobre esta cuestión en particular.
Sí, bueno, chamou a atención agora, non sei se se escoita, sí.
Sí.
Chamou a atención o que dio o señor Corredoira, con todos os respetos, decir que a afirmación de Marina é unha chamada a reflexión. Eu penso que non, que as palabras de Marina... o que pretenden, ou ao mellor non o pretende, pero si sí o fai, é xeralizar ante a opinión pública unha sospeita ante a competencia do profesorado público. Algo que xa fixo Bert e que xa fixo Esperanza Aguirre no seu momento. Eu quero dar un dato que é que 86% da cidadanía aproba e recoñece o profesorado da pública, mentre suspenden ao Ministerio. Responsabilizar os docentes da situación da escola, vamos, da educación en España, digamos que cínico. É cínico porque esquecen, digamos que estas afirmacións, esquecen os recortes de 7.764 millóns de euros en 4 anos, estou falando a nivel Estado. O despido de 32.000 docentes... e do endurecimento das condicións de traballo dos profesores, máis horas, máis alumnos por aula, salarios conxelados desde hai anos, e quero decir, representando aos pais da escola pública e as familias, que estamos convencidos todos, preguntemos a calquera familia, que quen está sostendo a educación pública, quen está sostendo a formación integral dos nosos fillos, son os docentes. E non queremos máis ataques ao profesorado.
Cree vostede, entón, que detrás de todo isto, digamos que hai un paso máis por intentar desprestixiar a figura do docente nesta política que se está a levar a cabo?
Detrás de todo isto, penso que aparte dun neoliberalismo que pretende convertir outra vez, bueno, convertir a escola nunha empresa privada, o que nunca van consentir, nunca se vai conseguir, e que, vamos a ver, como se avalía, que avaliamos, como avaliamos o crecemento dun alumno, a formación integral dun alumno como cidadán, como se avalía eso, coas reválidas, é a miña pregunta.
Aí queda. Javier Sánchez.
Bueno, pues xa casi está todo dito. Nosotros tampouco creemos que isto sexa unha casualidade, tampouco creemos que sexa unha oferta así ao aire, sino que efectivamente é unha perversión para continuar
implementando, darlle unha volta de torca máis ao que é al 11, non? Si al 11 é unha lei mercantilista, esta é unha medida que vai nese sentido, porque efectivamente como valoramos o profesorado, que valoramos, pero ainda que o valoráramos e pudiéramos facer unha valoración dos resultados, esa valoración debería ser para poder mellorar o sistema, non para pagarlle máis a uns que aos outros, porque pagándolle menos aos que supostamente son malos, tampouco vamos resolver nada. Eu creo que no sistema educativo non pode haber profesores malos, nin profesores bons. Ten que haber docentes suficientemente formados, preparados, pero cunha dotación de medios axeitada para poder desenvolver a súa labor. Cire, o problema é que estamos nun sistema educativo que o que fai é reducir, recortar, mercantilizar, privatizar o sistema público de ensino e pretendemos culpabilizar o profesorado de que non dá resultado, pois dicindo que hai malos profesores. Entón, o que vamos facer é pagarlle menos aos malos para que sigan sendo malos, en todo caso, pero en ningún caso se vai resolver. Por lo tanto, o plantexamento que deberíamos de facer é plantexar que modelo educativo queremos realmente, que formación de profesorado queremos realmente e como temos que resolver este problema para que, se houbera profesores desmotivados ou houbera profesores que non rinden como deberían rendir, cal é o problema, por que se debería... ¿Cómo se debería solucionar eso? ¿No? Pero en todo caso, pagando más o menos, de ninguna manera.
Bueno, en todo caso, 12:31 minutos, estamos debatindo no Coruñés Opina sobre, non a figura do profesorado, pero bueno, sobre esa idea que lanzou o pedagogo José Antonio Marina, bueno, que é precisamente a persoa que vai redactar o libro blanco da profesión docente pois, para o Ministerio de Educación. ¿Quién debería de evaluar? ¿Cómo se mide eso, esa evaluación do profesorado? ¿Quién o fai? Outra pregunta que lanzo aí ao debate. Patricia, pedía a palabra. Adiante, todos.
¿Cómo quién
adiante,
fai a evaluación do... ¿Quién debería facer a evaluación do profesorado?
Con este plantexamento que está en riba da mesa.
Bueno, a ver, é un tema moi, moi complicado, non? De facer a evaluación. É unha cousa que se está dicindo moito é que o profesor medio moléstalle a autocrítica, cosa que non é certa, non? A autocrítica é algo diario, non? É algo que o profesorado non só individual, seno con un grupo de profesores. Se fala constantemente de as posibles melloras do que se pode facer. Pero unha cousa que non se pode esquecer é que para avaliar o profesor non ten unha liberdade moi ampla. É dicir, nós temos unha lei, e a lei di que temos que seguir unha programación. Esa programación leva a cabo 20 unidades didácticas, e temos un inspector que está vixiando se se dan ou non se dan, independentemente das circunstancias de cada centro. Entón, creo que a veces nos atopamos con digamos, con situacións difíciles de barallar. E unha cousa que quería aportar é que creo que a creatividade é un aspecto moi importante na educación que nos está tendo en conta, non? E quería nombrar, que non sei se José Antonio Marina o ten en conta no seu libro blanco, é que non sei se coñecedes a un tal maestro que se chama César Bona, que gañou un premio que se chama Global Teacher Prize, un premio a nivel internacional, é dicir, non gañou un finlandés, gañou un aragonés. Este profesor, digamos que vai un pouquiño máis alá dos libros de texto e fai actividades onde inclúe as artes, non? O cine, o teatro e todo, intentando incluir que o alumno mellore. Entón, eu creo que un pouquinho máis de creatividade e liberdade para o profesor.
Sí. Ana Romero, dende 1975 como docente, que se di pronto, efectivamente, sí. Toda unha historia.
E sigue aí. Porque me gusta, sí. Porque estou absolutamente convencida de que o ensino, para min, non digo a miña vida, pero bueno, gran parte da miña vida.
Ana, digamos que a motivación é necesaria, pero vostedes como docentes teñen efectivamente os elementos e os factores suficientes para seguir motivados día a día, pues eso, con unha clase de, non sei se 30 alumnos, pero casi casi.
Moitos milagres diariamente.
Moitos milagres diariamente.
É dicir, o contexto, efectivamente, eso non me quero repetir, pero, a ver, na situación actual, cada día temos máis alumnos por aula, a ratio aumenta, son 35 en bacharelato, e pode ser 37, vale. Por outra parte, perfecto que cada vez máis alumnos estean escolarizados no ensino obligatorio, pero cada vez hai menos profesorado de PT. É dicir, este ano tiñamos 1,5 para 520 alumnos e nos quitaron incluso ese medio. É dicir, un profesor de PT para atender a, pues, non sei, como 30 alumnos que necesitarían un ensino prácticamente personalizado, ¿no? É dicir, así é absolutamente, é dicir, o voluntarismo está a orde do día, é que as medidas que citaba o director xeral, vale, ben, contratos programa, moi ben, comezan en febreiro, ¿Qué resultados queres que consigamos con un alumnado que precisaría desde el primeiro día de curso unha axuda e que ya dan malamente desde febreiro? Os centros plurilingües, así que se fan moitas fotos e que na página da consellería, bueno, aparece un montón de centros plurilingües. Es o único que falle discriminar as aulas dentro do propio centro, porque van alumnos voluntarios, co cal, os que estudian en ese idioma son os mellores e están clasificando. O profesor que lle toque o grupo B, que non é plurilingüe, evidentemente non poderá obter os mesmos resultados. É dicir, hai unha cantidad de trampas en todos os aspectos, ¿no? Entón, voluntarismo, moitísimo. Dependerá tamén moito dos equipos directivos que consigan tirar. En ese sentido, no libro blanco tamén se fala da enorme capacidade do director. A mí me asusta, porque un director só formando corpo de directores non fai nada. Se non ten equipo, non fai nada. Por moito incentivo e por moita carreira docente que lle queira meter. Entón, hai moitísimos puntos. Efectivamente, esa frase é a que centra atención, pero no libro branco hai moitísimos máis problemas de fondo, ¿no?
Sin dúbida. Mercedes Naya.
Eu quería falar un pouco do MIR, ¿no? Do que eles consideran o MIR. No plan 67 houve un plan de magisterio, que era no plan 67, durou só 4 anos, o sea, inmediatamente houve un plan 67 e un plan 71. Entonces, nese plan 67 había un MIR de un ano, nada máis, donde nos estuvemos un ano enteiro facendo o traballo de un profesor, cun profesor tutor, nos tamén, pero logo polas tardes tiñamos que ir á universidade. Quero decir, era un horario de traballo diario igual que un profesor, máis aparte ir á universidade. Que pasou con este plan 67? Pois con este plan 67, aos que facíamos este MIR, entre comillas, nos pagaban a metade de un profesor. E entonces, que pasou? Era un plan carísimo. Carísimo, y entonces de ahí que solo en 4 años rematara ese plan de estudios. Pero era un plan en que luego profesorado, después de estar un año entero dando clase, estudiando, facendo as dúas cousas, veía si realmente lle gustaba o seu traballo, por donde tiña que tirar logo na especialidade. Quero decir que ese MIR non é tan descabellado, pero son cartos. Cartos que non van ser para o profesor, pero sí van ser para o ensino. Entonces penso que ese plan durou só 4 anos polo gasto, e estou falando que era en plena dictadura.
Xa, xa. 12:38 minutos. Ana Iglesias, decana da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña. O principio de igualdade pode verse rachado con este tipo de plantexamentos?
¿En qué sentido?
Quiero decir, si puede estar vinculada o relacionada a retribución o, bueno, no sé, o reconocimiento do profesorado co rendimento académico do centro, dos seus alumnos, ¿estamos abriendo ahí algo negativo?
Pregunto. No me queda ninguna duda que esa lógica, como decíamos antes, y creo que se expuxo, ¿no?, por todos los compañeros y compañeras de la mesa, claramente rompe y además nos pone, bueno, genera desconfianza y nos pone a competir sin más, ¿no? En este sentido, creo que hay que recordar que o profesorado forma parte dun sistema, do sistema educativo. Luego, como se ten dito, a avaliación, por supuesto, sempre necesaria, hay que meter o proceso de avaliación en todo o sistema educativo. Y luego hay que definir qué tipo de avaliación queremos facer, lógicamente, porque hai moitos tipos de avaliación. En este sentido, o profesorado non existe, e o desenvolvemento da actividade profesional a marxe, desde logo, da política educativa. Por tanto, non existe a marxe das finalidades do sistema educativo. Por iso, ao principio, decía, permitideme que me vaya da lógica do resultado, porque, claro, parece que se está dando, por suposto, que non unha das, senón que a finalidade do sistema educativo é o mercado laboral. Eu creo que nunca tanto peso, nunca tanto poder tivo o mercado laboral na definición de educación. Por tanto, é o mercado laboral quen está marcando claramente que tipo de ciudadanía, bueno, que pretende marcar qué tipo de ciudadanía queremos configurar, hacia qué tipo de sociedade. Luego, ¿estamos realmente dispostas y dispostos, tamén apelo ao Ministerio, non a Consellería en este sentido, a que seña o mercado laboral que enmarque qué tipo de sociedade queremos? Eu non quixera en ningún momento. Dice, se está impoñendo a linguaxe que evidentemente é o pensamento, ¿no? Se está impoñendo claramente unha linguaxe da produción, da eficiencia, da eficacia, dos rankings, da individualidade, da competencia, competitividade, cando sabemos que a educación é un proceso colectivo, é un proceso onde a confianza entre os propios profesionais, como moi ben aquí están explicando as compañeras e compañeiro, é fundamental para realmente diseñar proxectos conxuntos. Logo, máis alá dos cursos por puntos, non? Que infantilice, diría eu, trivializa, non? Como se o profesorado fosen persoas sempre inmaduras, non? Que non saiban claramente que teñen que facer. E neste sentido, claro, o mercado laboral é ese mesmo mercado o que se presenta como unha víctima de que o sistema educativo non prepara a profesionais ben preparados, ese mesmo mercado laboral que foi quen expulsou e sigue expulsando a miles de xóvenes moi ben formados, que precisamente porque están moi ben formados non hai un tecido industrial, claramente, un tecido industrial que se replegou claramente ante a burbuxa inmobiliaria, que se replegou claramente ante a especulación financiera, os expulsa e ainda encima se presenta como víctima do sistema educativo. Así que a mí me encantaría, e creo que compartido polas caras das persoas que estamos aquí na mesa, que se puxera encima da mesa xa cales son as finalidades do sistema educativo. Para que está? Porque mellorar, para que? Seguramente, non sei, me dá a impresión que o profesor José Antonio Marina, non sei se pedagogo, filósofo desde logo, no? E gran divulgador, pois o mellor ten unha idea do que é mellorar a educación un pouco diferente a que podamos ter nós. Pois ojalá, no? Consigamos poñer encima da mesa, recuperar, para que? É dicir, educar, para que? Cales son as finalidades que lle queremos dar hoxe ao sistema educativo?
Bueno, vamos a seguir en el Coruñés. Vamos a hacer unha pausa publicitaria. Isto está moi interesante, sin duda. E queremos, digamos que, completar esta visión con la opinión que puedan tener nuestros oyentes. Así que a su disposición desde ya, el 981-22-22-98. Tienen también el Facebook y Twitter para poder comentar esto. Si los profesores deben de tener un salario acorde a la al rendimiento académico de su centro, realmente esto es un sinsentido. 12:42.
¿Quieres mejorar tu relación de pareja? En Herbosana te ayudamos a mejorar y aumentar tu deseo sexual gracias a nuestros productos naturales. Porque en Herbosana te ayudamos a potenciar y recuperar tu vida sexual. Herbosana, en calle Capitán Juan Varela, 31 Bajo, enfrente de la estación de Renfe. Teléfono 981-92-2254.
Centro Tomás Barros, homologado por la Consellería de Educación, ciclos superiores de animación sociocultural y turística, integración social, 3 unidades de educación infantil, ciclo medio en atención a personas en situación de dependencia, asociación sociocultural y prestadora de servicios sociales Abrayo, escuela de tiempo libre Aldebarán. Infórmate en tomasbarros.com, calle Ramón María Ayer, 1012, Entresuelo.
Las enfermedades de las encías aumentan el riesgo de problemas de corazón o de diabetes. Acude a tu periodoncista Antonio Liñares, odontólogo especialista en encías, para que valore su estado. Clínica Antonio Liñares, en calle San Andrés 9096, primero B, teléfono 881-968-034.
Para participar en el programa, llame al 981-22-2298 o a través de las redes sociales, en el Facebook y Twitter de Radio Coruña.
El Coruñés opina, con Isabel Bravo.
Seguimos, Rebeca, adelante. Sobre la necesidad, efectivamente, de establecer un MIR, por ejemplo, como decía Mercedes. ¿Cómo lo ves?
Bueno, a ver...
Te tuteo porque eres joven.
Sí.
Venga, adelante.
A ver, comparando, ¿no? Como decía o director xeral, que en medicina, bueno, tamén establecen ese MIR. Hombre, habería que velo, ¿no? Porque eu falando sempre do que sea ben de formarnos o mellor posible, pues en eso estou de acordo, ¿no? Todo que sea a formación que mellore os profesores, pues ben. O que pasa que, claro, despois xa entramos noutros problemas, como son as tasas o mellor, para poder, porque creo que tamén no libro blanco falaban de facer o grado, despois un máster, e despois o MIR. Claro, isto tendo en conta que o goberno propoña ou dea axudas, non, os estudiantes para poder levar a cabo esa formación, ¿no? Porque temos esas taxas que despois non poden ser asequibles para os estudantes, é moi difícil o mellor ter esa formación apropiada.
Ti que levas poucos anos na profesión,
uh-huh.
Estamos moi motivadas, supoño.
Sí, sí, sí.
Ben. Cando tes que traballar cos teus compañeiros que xa levan moitos anos na profesión, ¿Atopaste con algún tipo de, no sé si, de, en fin, rexeitamento, desconfianza para facer cousas que ti considerabas que podían ser moi importantes e moi positivas para os alumnos e o centro onde traballas?
Bueno, a ver, hay de todo.
Hay de todo.
Exacto. Vamos a partir con que hay de todo, ¿no? Entonces, encontras las dúas posturas. Encontras, pues, por ejemplo, ahora son coordinador da biblioteca, entonces teño unha compañera que foi coordinadora moitos anos. Entonces, eu estou encantada porque aprendo un montón dos meus compañeros. A mí é unha das cousas que máis me gusta de ser profe, que eu aprendo todos os días dos meus alumnos e dos meus compañeros, ¿no? Entonces, claro, enseñante cousas que, bueno, que ti non sabes, e que te axudan a mellorar como docente tamén, ¿no? Despois tamén, pues, pola outra parte, pues, bueno, sempre chegas o mellor nova, queres facer pues, que, cousas máis novedosas, innovadoras, bueno, sempre te encontras con compañeros pues, que o mellor ven esas ideas de outra perspectiva, ¿no? Que non están de acordo, pero tampouco poñen trabas, non sei se me explico.
Non se resisten.
Claro, como que eles non están de acordo, ¿no? Ou que eles non farían esas actividades, pero porque o mellor eles nunca o fixeron, pero tampouco non che dicen non o fagas, nin nada. No.
Patricia Iglesias, como ve isto? Este aspecto en particular.
El que la idea de, bueno, el trabajo en, sí, en equipo, ¿no? Sí. Del profesorado.
O entre los que ya llevan muchos años de experiencia y que ya están, no sé si acomodados, o bueno, pues están acostumbrados a funcionar de una determinada manera, y vienen los jóvenes y plantean también otras ideas, otras formas de hacer las cosas que, bueno, desde el punto de vista objetivo pueden ser mejores, ¿no? Para que el centro funcione mejor o el sistema funcione mejor desde, uh-huh, digamos, ese nivel particular de ese centro. Uh-huh. ¿Hay cierta resistencia? ¿No lo hay? En fin.
Bueno, a ver, yo como dije hasta al principio, he estado en 39 centros, entonces hay una
seguramente que tienes mucho que decir.
Y diferente tipo de gestiones, sí, y he encontrado de todo, pero bueno, si hay que establecer una media o hacer una evaluación de todo esto, la verdad es que mi punto de vista es bastante positivo. Me he encontrado más gente, pues eso, apasionada, que cree en lo que está haciendo, que lucha, que hace cosas que nadie sabe y que van más allá, porque como digo yo, la función de un profesor, la gente parece que la conoce, pero hay muchas cosas que se hacen que no son visibles. Y la verdad es que tengo la suerte y he tenido la suerte y estoy teniendo la suerte de encontrarme con gente pues muy buena. Y la gente veterana tiene muchísimo que aportar, muchísimo. Y es más, sí que es receptiva a nuevas ideas, ¿no? Y sobre todo a debatir, porque no siempre hay que estar de acuerdo. De hecho, en educación no hay que estar de acuerdo, sino hay que debatir y tirar hacia adelante. Entonces, con eso me quedo, ¿no? Uh-huh.
¿El reconocimiento, Ana, Dolores, Mercedes, es suficiente por parte de las sociedades dos países das nais, o recoñecemento a figura do docente? Ana Romero.
Pois mira, eu creo que aí é onde está unha das pedras de quiciais de todo este problema, justamente na cuestión das familias. Porque estamos vendo cada día máis problemas sociais, familiares, ¿no? Familias ben moi desestruturadas, cantidade delas cada vez hai máis. E logo o papel do profesor non está recoñecido, é dicir, cada día temos máis pais que veñen a opinar sobre o noso traballo, a darlle a razón sempre ao alumno cando non ten sentido, é dicir, cousas que isto hai uns anos non era así, evidentemente, non? Entón, aí está un problema, é dicir, competimos de alguna maneira os docentes na aula con cuestións de ocio, de novas tecnoloxías e dunhas familias que non saben, non queren, non poden, e aí hai moitísimo problema. Cando se fala do fracaso escolar, eu digo fracaso escolar ou fracaso social.
Vale.
Eu tive a sorte, despois de 41 anos de traballo, que me sinto recoñecida polos pais dos meus alumnos. Nunca tuve, me dou conta de que realmente o tipo de familia que hai agora non ten nada que ver co plan de familia estruturada que había noutro momento, pero se cadra é que eu teño un carácter un pouco forte e entonces non deixei nunca que traspasaran o a liña que tiñan que ter comigo. E entonces y ainda tendo ese carácter forte e plantando líneas que non se poden traspasar nin pola miña parte nin pola parte deles, nunca tive ningún problema con ningún pai despois de 40 anos. Estou contenta desto.
Uh-huh. Rebeca lo ha tenido?
Patricia, ahora. No, de momento no, pero bueno, llevo pocos años.
No, a título individual tampoco.
Sí, sí, claro. Podía ser, ¿eh? Podía ser, Patricia.
Bueno, sí, a ver, yo he sido tutora durante muchísimos años y tener problemas es el día a día, ¿no? Y hay problemas de todo tipo. Pero sobre todo lo que a mí más me llama la atención y que quería decir es que ahora más que la figura pues de una madre, de un padre, pues la figura que sobresale es la del abuelo o la abuela, ¿no? Que son los que ahora pues están educando a sus hijos. Y creo que eso pues nos está afectando. Y no es una excepción, está convirtiéndose en una norma.
Sí. Javier Sánchez, ambas galegas.
Bueno, aquí primero penso que o modelo educativo efectivamente pues cambia igual que cambiou o modelo social. O modelo social fai que as familias pues teñamos circunstancias moi particulares, moi personales. Problemas hai, claro que hai problemas entre familias, entre profesores. Efectivamente, eso é precisamente o que temos que tratar de evitar. Nosotros consideramos que as familias somos parte do sistema educativo. Debemos de estar presentes. En a medida en que estemos presentes, atendamos a nosa labor dentro dos propios centros, a participación dentro dos propios centros, eses problemas tendrán a desaparecer, porque todos temos o mesmo objetivo. E o objetivo é formar as nosas fillas e fillos. Todos somos familias, no fondo, a familia somos todos, porque os docentes tamén teñen fillos. Entón, o problema, claro que xurde, porque hai moito problema social, hai moitas familias estruturadas, e hai moito individualismo e mercantilismo na sociedade actual. Entón, na medida en que haxa que cambiar este modelo educativo, tamén conseguiremos cambiar o noso modelo social. Non podemos, aquí nada vai illado. Entón, efectivamente, que hai problemas entre familias, entre familias entre eles, entre nenos, entre nenas, acoso escolar, hai moitísimas cousas que están sucedendo nos centros educativos, pero que non son culpables nin concretamente das familias, nin concretamente do profesorado, sino que é un modelo de sociedade que estamos a formar. Por lo tanto, temos que sentarnos, pensar, o que dixo antes a compañeira, o modelo educativo, que sociedade queremos, como queremos formar os nosos fillos para que no futuro non se den este tipo de problemas. E, dende logo, na lei que temos actualmente, na LONCE, no cambio no sistema educativo que houve, para empeoralo moitísimo máis, onde realmente este tipo de medidas, como esto de pagarlle máis un docente porque decirlle ás familias que os profesores son malos, por eso temos que pagarlles menos. Non os vamos a quedar do sistema, pero vamos a pagarlles menos. É unha perversión precisamente para continuar nisto. Nosotros como AMPAs, como familias que estamos preocupadas, estamos intentando transmitir isto e participar dende logo en todos os centros educativos, con todas as familias, e transmitir ás nosas familias, aos nosos socios, de que debemos de estar aí, participar, colaborar co profesorado e obter o mesmo objetivo, que é educar as nosas fillas e fillos.
Elena Gómez, con papá.
Bueno, na mesma liña, vamos a ver se pensamos e seguimos pensando, creo que todos, que quen educa é a tribu inteira, ¿no? Si hai trabas que pon a mesma sociedade, aquí hai, habría que facer unha reforma non do sistema educativo, que tamén, pero tamén tendo en conta a sociedade, unha nai e un pai, moitas veces non lle deixan no seu traballo unha hora para asistir a unha titoría. Aí hai un problema, é dicir, eu son nai, antes que nada, eu quero saber como vai o meu fillo, pois a nivel máis que académico, ou mellor a nivel personal, os rapaces transformase un pouco, non? Nos centros de ensino non son os mesmos que na casa. Terei que pedir horas no meu traballo para que me dea, por exemplo, o martes de 11 a 1, ou perdón, o martes de 11 a 12, porque non hai máis tempo, para coincidir coa hora que ten ese docente de titoría. E o mellor non pode ser. Eu sei casos de docentes que tamén atenden pola tarde. Todo hai que dicilo, ¿eh? Aquí, volvo a insistir no tema, eso de docentes bons e docentes malos é que chirría. Aquí estamos todos polo mesmo labor. Pero sigo insistindo nestas trabas que pon a propia sociedade. E logo, sí, que hai familias desestruturadas, eu penso que as houve sempre. Penso que as familias desestruturadas houve sempre. Que agora saltan máis a palestra, sí, é certo. Pero é que, no fondo de todo isto que estamos falando, hai unha crise que afectou fundamentalmente a clase obreira, que é a que está nos centros de ensino público. E iso repercute moi negativamente, tanto no comportamento dos fillos, no comportamento do alumnado, como no comportamento tamén dos propios bueno, da parte parental, digamos. Un neno que ve problemas na casa porque non hai cartos, un neno que ten os pais, os dous no paro, é un neno que vive con angustia, é un neno que eso o transmite en clase, digamos, cunha actitude disruptiva. E o pai ou nai que vai ao centro, posiblemente non este disposto a colaborar en nada porque bastantes problemas ten para darlle de comer aos seus fillos. E que estamos esquecendo cousas das que non temos culpa, pero que somos víctimas, e somos víctimas todos os que estamos aquí.
Uh-huh. Decía Javier que al 11 o que conseguiu foi empeorar aínda máis o modelo educativo. Pero o que sí estamos todos de acordo é que hai que darlle unha volta ao sistema educativo, non? Ana Iglesias, como decana da Facultade de Ciencias da Educación. Darlle unha volta para, bueno, pues intentar solucionar a eivas que existen, que están máis que diagnosticadas. Como? E sobre todo facendo fincapé en que, Ana?
Bueno, eu creo que esta mesa deixou clara encima da mesa que unha das principais problemas que ten o sistema educativo hoxe é o fracaso na escola. É dicir, é que a escolaridade obligatoria, na súa etapa obligatoria, todavía non é capaz de asegurar un éxito para todo o alumnado que ten que estar escolarizado. Logo, eu creo que é moi fácil. Unha proposta é escoitar. Escoitar claramente o profesorado, escoitar claramente o alumnado. O alumnado que fracasa na escola explica de unha maneira brillante por que fracasa na escola. E unha das respostas máis frecuente é que se aburre. Unha das frecuentes, nas respostas máis frecuentes, remite aos contidos. Claramente, a uns contidos que de alguna maneira non lle son significativos, que entende que non lle serven. Logo, unha das propostas que hai que traballar si ou si é que contidos, é dicir, cal é realmente o currículum común que toda a infancia debe de aprender hoxe para exercer unha cidadanía do século XXI. É curioso que, sin embargo, dos contidos apenas se fala. Apenas, cada vez que hai debates de educación. Sin embargo, é o que hai que aprender. Cal é, non? Esa cultura común. Outra cuestión que creo que tamén foi saindo de alguna maneira en relación á formación do profesorado, non? O practicum. Hai que mirar, non? Hai que estudiar, pero con tempo. Non como medidas para salir un informe, non. Co tempo que se necesite, con todas as persoas implicadas, realmente con debates en serio, non? Que practicum? Practicum máis longo, máis exixente, máis con carácter claramente formativo. E como se decía antes, fuxindo de fórmulas baratas, que tamén sabemos de que falamos. Na formación continua, decíamos, de recoñecemento do profesorado. Claro que sí, pero o recoñecemento do profesorado non se fai con un estatuto de autoridade, ni se fai con calles, co seu nome. O recoñecemento do profesorado se fai reforzando claramente espacios de cooperación, se fai escoitándos, se fai promovendo xornadas laborais donde se poda realmente diseñar proxectos. Por que o profesorado todavía hoxe, a pesar de que innova tanto, ten dificultades para abandonar o libro de texto como recurso educativo fundamental? Porque para os outros proxectos se necesita moitísimo máis tempo. Moitísimo. Entón, claro, con xornadas laborais como as temos, este tipo de innovacións, que non é que non o penso o profesorado, é realmente se realmente as pode desenvolver ou non. No? E, bueno, para ir rematando, claro, na formación de profesorado, a formación de profesorado, para un profesorado do século XXI, cara onde debe de encamiñar? Hai algún profesorado, algún experto, experta na temática, que fala de predisposición. Profesorado que sinta paixón realmente polo coñecemento, que aposte polo coñecemento para saber ben aquelo que ten que enseñar. Profesorado comprometido socialmente, claro, máis que nunca se cabe. Se necesita profesorado que tome voz, como se me permitides estamos tomando. Dicir, hai que salir e ter voz pública, ¿no? Profesorado que aposte decididamente, claramente por traballar en equipo, que teña tacto pedagóxico, é dicir, que realmente, non sei se é excesivo pola miña parte, pero que sinta cariño na educación, é dicir, como vas a educar, non? A xuventude, se realmente non tes cariño, non realmente non queres, non pos todo o que hai que poñer para que realmente consiga aprender. Pero insisto, non quero poñer solo a énfase no profesorado. Para que isto poda ser posible, para o recoñecemento, se necesita tamén recoñecemento das administracións. institucións, políticas que se poñan en contacto non só a política educativa, senón con outras políticas sociais.
Pois é a reflexión que deixa aquí a decana da Facultade de Ciencias de Educación da Universidade da Coruña para rematar esta primeira parte do Coruñés Opina. Moi interesante, penso que sí. A ver agora na segunda si os profesores que estén escoitando, os pais e as nais, efectivamente, o público en xeral, ten unha opinión versada sobre o tema de debate. A ver, adiante.